Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by eComzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. ¡Comencemos! Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano.
Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by eComzy, donde hablamos de todo lo relacionado a Amazon FBA y e-commerce. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de eComzy, y hoy le traemos otro invitado especial. Su nombre es Luis Cárdenas, y él es un vendedor en Amazon con el cual hemos tenido bastantes conversaciones acerca de todo lo que ha venido haciendo en la plataforma para ser exitoso como vendedor. Y por eso me intriga bastante traerlo al episodio, porque obviamente nadie va a saber más de vender en Amazon que un vendedor que día a día está con todo lo que viene siendo, todo lo que tienes que hacer para sobrevivir en la plataforma, la publicidad, la mercancía, lanzar nuevos productos, expandiendo a otros países. Entonces, con todo lo que ha venido sucediendo en el panorama Amazon, sobre todo en 2024, que han venido muchos cambios a nivel de publicidad, a nivel de gastos, es muy importante tener ese punto de vista también de vendedores que están en el grind, como se dice, día a día. Y por eso quise traer hoy a Luis al episodio. Entonces, Luis, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Gracias, Vincenzo. Bien, todo en orden, todo tranquilo. Trabajando muy duro.
Claro, claro. Con Amazon nunca se duerme, ¿no? 24/7. Sí,
ese pasivo yo no sé quién lo vendió, pero...
Eso es con Lamborghini en la playa, con la laptop. Sí,
estoy en una oficina todos los días.
Me imagino. Entonces, nada, Luis, de verdad que un placer y sería excelente que nos cuentes un poquito sobre ti, cómo te adentraste en este mundo de Amazon y de comercio electrónico.
Bueno, mira, la verdad es que fue hace muchísimos años y paradójicamente empezó de una manera muy, muy curiosa, porque nuestra intención no era vender en Amazon. Okay. Nuestra intención era agregarle legitimidad a nuestra marca a través del portaavión de Amazon. Venimos de América Latina y creamos una marca en América Latina. Y bueno, a veces sí existe, como latinos a veces nos sentimos un poquito inferiores cuando construimos una marca, y a veces nos sentimos como un poco reducidos contra
Imposter syndrome, yo creo.
Nos sentimos un poquito reducidos y lo que pensamos fue, bueno, mira, pero si lo colocamos en Amazon y a su vez distribuimos nuestro producto a través de nuestras tiendas, esto le va a causar al cliente final pues una impresión de que esto no es poca cosa, porque el cliente a veces siente que si está en Amazon, existe. Y es real, y es palpable, y es tangible. Entonces, efectivamente, se creó utilizando esa estrategia. Oye, Vincenzo, pero pasó algo muy raro, que es que se vendieron todas las unidades.
Ese es un buen problema.
Entonces tuvimos que salir corriendo a comprar otra vez más productos. Y después se volvieron a vender. Y ya van 14 años desde ese día.
Wow, qué bien. Sí, de verdad que eso siempre me gusta escucharlo, ¿sabes? Porque siento que muchas personas, sobre todo cuando vienes del mundo del retail, cuando personas que no tienen experiencia con Amazon y se atreven a darle esa oportunidad, cuando ven ese éxito, primero que todo me parece excelente desde el punto de vista de diversificación, porque un gran problema que seguramente lo ves tú con muchos vendedores de Amazon, que la razón por la que ellos se les dificulta cuando hay un gran cambio a nivel de costos y todo es porque Amazon es su negocio, no tiene ninguna otra entrada de flujo de caja, y es donde se le complican bastante la situación, pero en tu caso es diferente. Amazon es simplemente un canal, y bueno, gracias a Dios te fue muy bien con Amazon, pero la realidad es que para muchas personas no es el caso, y es lo que obviamente quiero traer hoy a la mesa, porque siento que Amazon se pinta muy de color de rosa, de que bueno, cualquier persona puede poner un producto en Amazon, le pones un logo y ya millones de dólares, y bueno, no es el caso. Entonces, lo que me gustaría empezar un poco con tu experiencia de vender en Amazon es acerca de ¿Cuáles son algunos de los elementos que tú has identificado a través de este journey que, bueno, le diste la oportunidad hace tantos años a Amazon y te fue bien? Pero obviamente tú hablas con otros vendedores, ves lo que está pasando en la plataforma. Entonces me gustaría saber, ¿qué piensas tú que son algunos de esos elementos que hoy en día un vendedor en Amazon tiene que tener para ser exitoso en la plataforma?
Uf.
Sé que son muchos, pero vamos a reducirlos.
No creo que sean muchos. Es que, bueno, también nosotros llegamos en un momento donde, Vincenzo, para serte sincero, no había casi nadie.
Claro.
El producto que nosotros vendemos es un producto del sector industrial. Entonces, claro, la competencia era sumamente limitada. Y solamente como para que tengas una idea de lo complejo que puede ser el sector de nosotros, Amazon Basics empezó en ese sector y después se fue.
Interesante.
O sea, él no duró muchos años ahí. Habrá durado unos 2 o 3 años. Todos nos asustamos, evidentemente, cuando vimos que Amazon Basics aterrizó en la misma categoría, pero eventualmente se fueron. Supongo que no les gustó mucho el tema de la cantidad de variantes. Nuestro producto para poder estar estoqueado a niveles normales debe tener como entre unas 650 a 700 variantes. Entonces,
a nivel logístico es un nightmare, pues.
A nivel logístico es muy complicado y yo creo que lo más útil que nosotros hemos aprendido en los últimos años es el tema de data intelligence, porque efectivamente, como te comenté, cuando nosotros empezamos este journey, sí tuvimos problemas de flujo de caja intensos porque estábamos recomprando unidades constantemente. Uh-huh. Y esta recompra constante se hacía como mucho de corazón y no se hacía mucho viendo data o métrica. Uh-huh. Uh-huh. También ahí nuestro sector tiene altos periodos de estacionalidad en algunos plazos. Y Amazon, efectivamente, no es una plataforma muy amigable para trasladarlo en pleno siglo. Estamos con ChatGPT de un lado y Amazon te deja sacar 3 meses de algunos reportes. Entonces, es complejo.
Claro.
Ese problema se solucionó gracias a uno de mis socios que, pues, hizo una integración, te lo comento, pero no vale la puña ni nada, pero me pareció una integración interesante con una herramienta que se llama Pipes y con el API de Amazon, y nosotros empezamos a construir un dashboard en Microsoft Dynamics.
Okay.
Y realmente esto ha sido como que nos están dando algo de luz, ¿no?, al final del túnel, para poder entender que a veces un producto que dura 300 días, 380 días de rotación, pues quizás no es un producto muy bueno. Entonces, creemos que lo mejor es matarlo.
Claro.
Y eso ha estado acompañado con una estrategia que venimos haciendo desde que se acabó el coronavirus, que es que hicimos una línea de fabricación de los productos. Que si bien es cierto, nuestro costo es muy elevado con respecto al origen de la materia prima y al origen del producto, que era China, nos permite, pues, hacer una estrategia de merchant fulfiller de ese producto y establecerle un valor mucho más alto, dado que la rotación es alta, pues el precio debería ser más alto.
Claro.
Yo creo que esas son parte de las herramientas que los sellers tienen que vender. Tienen que empezar a analizar en los últimos meses, porque la competencia es muy fierce.
Y a veces
Gilliuten dice cosas, pero hay que tomarlas con pinza, porque el mundo no es tan sencillo.
Claro. Ahí mencionas algo que me gustaría hacer un poco de énfasis, que es la rotación. Siento que eso, al cabo, es algo súper importante, porque si tienes un producto que no tiene suficiente rotación, no te da suficiente flujo de caja, y si no tienes flujo de caja, lógicamente no puedes escalar el negocio de manera eficiente o manera rápida. Entonces, pareciera que, por tu experiencia y para lo que nos estás escuchando, que un factor importante debería ser un producto que tenga lo que se viene siendo bastante sales velocity, ¿no?, a nivel dentro de la plataforma, ¿correcto?
Nosotros hemos determinado, a través de este dashboard, que sales velocity, yo no lo sé, Vincenzo, tú sabes mucho más de esto que yo, pero yo creería que en el ranking de A9, no sé si se sigue llamando A9.
Sí, A9.
Yo lo pondría en primer lugar, probablemente. Uh-huh. O sea, no importa ni siquiera el volumen, pero que tú puedas vender 3, 4, 5, 6, X número, con una constancia, es algo Claro. Que yo he visto que al sistema le emociona mucho y la gráfica se empieza a volver loco eventualmente, pero eso también trae problemas, ¿no? Porque,
claro.
Oye, Vincenzo, me imagino que lo vivirás con muchos de tus clientes, pero el supply chain cada vez está más loco. Entonces,
claro, claro. De nada te sirve vender 1,000 unidades al día, pero no tienes el sustento tanto económico como logístico.
No tienes el sustento financiero en algunos casos y en otros pues no hay capacidad logística de poder llevar tal cantidad de producto tan rápido al warehouse. Uh-huh. La reconciliación de Amazon, desde nuestro punto de vista, cada vez está tardando más tiempo. Uh-huh. Y adicionalmente a eso, pues, X cantidad de factores, el problema del Mar Rojo con la logística, los uh-huh. aranceles en Estados Unidos, retraso, coronavirus, evidentemente. Uh-huh. Entonces, al final, todos estos factores, pues, sí han traído ese problema. Uh-huh. Y sí es importante tener el sales velocity, intentar tenerlo bien controladito, claro. Porque ese es como... Sí. Ese es el número uno. Pero, o sea, y déjame hacer un inciso aquí rapidito. El sell velocity es terriblemente feo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando te llega el stock a cero, recuperarlo nuevamente no es tan fácil.
Claro, claro.
Veces él se queda como con una especie de freno de mano por semanas y semanas, claro, hasta que algo en el algoritmo le mete una patada. Lo más probable es que hayan sido un set de ventas. Pero creo que se originaron de manera relativamente aleatoria hasta que vuelves otra vez a rankear. Pero sí. No es fácil salir de ese bucle, especialmente cuando tienes estos problemas de supply chain. Entonces nosotros hemos tenido frenos de estos 2-3 veces en un año con algunos productos hasta llegar a un momento de decir, no, a ver, estoquea sí, esto sí. En un almacén temporal en los Estados Unidos y empieza a alimentar el animal mensualmente a través de un 3PL, porque si no, esto no hay sí. manera de que se
mantenga. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Y para agregar algo al Sales Velocity, que a nosotros nos ha ayudado mucho, Sales Velocity es muy importante, pero una métrica que nos hemos dado cuenta que cada vez Amazon toma mucho más en consideración es lo que viene siendo el ratio de conversión. ¿Cuántas personas le dan clic y generan una venta? Porque Amazon, lógicamente, también quiere que todo ese tráfico que te está mandando se está convirtiendo en una venta y no le estás haciendo perder dinero de alguna manera en otros vendedores que sí están convirtiendo ese tráfico. Entonces, es generar sales velocity, pero al mismo tiempo asegurarte que estás macheando la conversión que tiene tu competencia para que Amazon diga, en los ojos de Amazon, este vendedor está a la par o mejor que la competencia.
Sí.
Ahora, sí. Y quiero tocarlo el inventario, porque eso me interesa mucho. Siento que muchas personas cuando lanzan su marca o producto en Amazon se enfocan siempre ahí sí, el PPC, que es muy importante, el PPC, cómo optimizar los listados, esto y aquello. Pero al final la clave, yo siempre digo, el 70-80% de un éxito de un producto es en el sourcing, el precio que consigues, la calidad del producto, el producto y cómo manejas la logística. El otro 20-30% es la publicidad, listados y todo. Porque si tienes la estructura, que es la parte logística, precio y calidad del producto y el tipo de producto bien, el resto simplemente va a amplificar el éxito que ya tienes de una manera garantizada, porque esa es la estructura del edificio.
Sí, eso, a ver, Vincenzo, tengo que decirte la verdad, hay listings que yo no he tocado del 2020, porque van uh-huh. bien, entonces no tienes que estarle haciendo muchas cosas, ya una vez superada esta etapa, ese PC sí tiene un mantenimiento constante, y bueno,
claro.
y para eso se hacen cosas.
Claro.
Agencia de soporte, mantenimiento, pero a veces los listings no cambian, no, nuestro keyword research, para ver, nosotros hemos intentado en alguna época hacerlo anualizadamente para ver si existían cambios, pero después de 6 años en el negocio nos dimos cuenta que los keywords eran los mismos.
Claro, entonces, depende de un punto de madurez que
sí. Sí, que no tiene demasiado fundamento ir empujando más.
Haz una keyword aquí, una keyword allá, pero no son
cosas. Usualmente son cosas complementarias. Por ejemplo, en nuestro sector siempre se complementaban con algún producto, porque nuestro sector es de networking y a veces se comunican con otros equipos.
La compatibilidad, pues.
Y si existía una venta cruzada, pero no era nada excesivamente relevante. De hecho, los CPC ayudaban más al componente activo que a nosotros, entonces dejamos de hacerlo, ¿no?
Claro.
Pero íbamos en qué inventario, ¿verdad?
Sí, inventario. Eso es lo que te quería mencionar porque quisiera entender un poco desde el punto de vista de ti como vendedor, cómo manejas eso, porque me imagino que sobre todo que manejas tanto SKUs como me mencionas, debe ser algo bastante complejo asegurarte que no te quedes sin mercancía, porque bien sabemos, si te quedas sin mercancía, se muere el momentum, y si se muere el momentum, como que retomarlo es difícil. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos tips o sistemas que tú usas actualmente para lograr eso? ¿Qué dirías?
Mira, esto es, o sea, yo creo que hay que ser como muy disciplinado con esto, y a veces la gente intenta como que meter todos los huevos dentro de Amazon, pero al final hay que ver a Amazon no como un negocio, Amazon es un canal. Entonces, y ese canal evidentemente sabe que estás usando FBA, ¿no? Él lo tiene muy claro. Y dentro de nuestro, nosotros ahorita funcionamos de una manera híbrida entre FBA y FBM. Y sí notamos que cuando el producto está en FBA, evidentemente vende más rápido. Esto, aunque Amazon no lo quiera admitir en algunos casos, esto es una realidad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es segmentar toda nuestra lista de SKUs en tres niveles. A, AA, AAA, luego B y C. AAA es lo que tiene una demanda mayor o igual a tal tipo, es decir, cantidad de ventas mensuales. Esa es la manera en la que lo estamos midiendo. Luego AA, mayor que tanto, menor que AAA, y así sucesivamente hasta llegar a la C. Y luego A, B y C son Merchant Fulfill, y los otros tres están en FBA. Entonces, eso ha sido una manera de, para limitar los 750 SKUs, los hemos limitado como 25. Que siguiendo el sistema de Pareto, básicamente sí otorga como el 80-85% de la facturación.
Siempre es así, el 20% de los productos genera el 80% de la facturación.
Más o menos, quizás un poco más, un poco menos, yo soy economista, pero la curva va perfecta. Entonces, en ese caso, sí funciona, y sí va así, pero uno no solamente vende un producto. Nuestra empresa, pues, es una marca y vende una solución. ¿Y qué pasa? Que a veces recibo emails de gente que me dice 3 años después, oye, mire este producto, ¿por qué no está en Amazon? Y claro, señor, porque es que la rotación era muy baja, o está pero eso no es una respuesta muy válida para un cliente, especialmente en un sector tan tradicional como el nuestro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, no hay ningún problema, lo despachamos. Aquí, ¿cómo funciona la cosa, Vincenzo? Bueno, nosotros tenemos 750 bienes allá abajo, 800 bienes allá abajo. Tenemos un sistema de gestión, se llama Udu, es básicamente un ERP, pero tiene un sistema de manejo de inventario y tiene un sistema de fabricación y de manufactura. Y lo que hemos hecho, bueno, yo no lo hicimos, lo compramos, pero se integró un conector contra Amazon que lo desarrolló una empresa que se llama Emipro. Entonces, básicamente la cosa cómo va. Emipro hace un paneo y hace un llamado al API una vez por hora. Y él simplemente hace un match entre el producto que se ordena vía SKU contra Udu. Si Udu tiene inventario, levanta una orden de envío hacia el cliente. Y en el caso de que el producto tenga stock cero, va a una orden de fabricación. Y cuando la orden de fabricación haga las cantidades que se le establecieron, el inventario se activa y luego se activa una orden de envío. Entonces, eso es básicamente cómo va. No me quisiera meter en el enrollo contable, porque, madre mía, es terrorífico y yo no lo controlo tanto. Pero básicamente esa es la filosofía, ¿no?
Sí, me parece súper interesante también, porque al final es demuestra cómo ustedes se han sabido adaptar a lo que viene siendo tener varios canales, que yo siento que es la manera que todos los vendedores tienen que ver este negocio, no ver solamente que Amazon es su único negocio, sino abrir el abanico. Y eso es algo que te quisiera también preguntar, porque obviamente tú haces Amazon, pero también haces otros canales, y me gustaría entender a altos rasgos más o menos cómo Amazon ha afectado a esos otros canales. ¿Has visto de que a nivel de ventas Amazon sigue creciendo de manera más rápida que esos otros canales? ¿O has visto un gran shift de Amazon a otras plataformas, como hemos visto nosotros en nuestras marcas, debido a que muchas personas están comenzando, por ejemplo, en Estados Unidos a comenzar a usar más Temu o TikTok Shop o otras plataformas? Entonces, ¿cuál ha sido un poco ese shift que tú has visto en cuanto a comportamiento en los últimos meses?
Yo creo que tiene que ver mucho con la industria en donde estés, Vincenzo. Mira, lo que pasa es lo siguiente. El producto que nosotros vendemos es un producto raro, es un producto industrial. Entonces, ¿qué ocurre? Que si alguien lo compra por Amazon, lo está comprando porque lo necesita para mañana. Y Amazon sí ha creado un marketing espectacular alrededor de la idea de que ellos son muy rápidos. En Europa, que también tenemos el mercado, el marketplace europeo, mucha gente nos compra en Amazon pensando que Amazon es el que hace la logística, y la logística
Sí,
la hacemos
claro.
nosotros a través del sistema de Merchant Fulfillment.
FBM.
Efectivamente. Entonces, al final, es la misma velocidad a la que podemos obtener nosotros versus ellos. Pero en Estados Unidos, en Europa, a todo el mundo se le ha creado y se ha metido en la cabeza que Amazon es el que va rápido. Entonces, en ese caso de sense of urgency, yo creo que Amazon no tiene competencia actual.
Claro,
Lo que sí
entiendo.
ocurre es que nosotros en nuestro portal de Shopify, lo que hemos colocado son precios mucho más agresivos, evidentemente. Si no tienes que pagar el referral fee, no tienes que pagar el
Claro.
fulfillment fee, y haces unos acuerdos muy potentes con las compañías logísticas, en nuestro caso UPS y FedEx,
Claro.
puedes tener unos precios bastante
Competente.
decentes. Y bueno, llega el cliente que ya conoce un poco el producto y no tiene problemas en esperar un día más, pero te va a comprar más que una sola unidad. Entonces, en el caso de Shopify, nosotros hemos visto un crecimiento súper importante,
Interesante.
pero un crecimiento súper importante desde que desactivamos la sincronización con Amazon. Y eso te va a parecer paradójico que hayamos visto ese crecimiento. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, nosotros teníamos en FBA, lo que te dije, un montón de referencias potentes y las teníamos reflejadas en nuestro Shopify. Y el resto de los SKUs los teníamos como que no disponible, o back
Claro.
order, o contact customer service. No, lo que hicimos fue colocar cantidades que podíamos sentirnos cómodas de fabricar en el plazo del handling day que tenemos en el store de Shopify. Los activamos absolutamente todos y empezamos a recibir muchísimas más órdenes. Y un problema súper grave, Vincenzo, que vimos el año pasado, habremos perdido como 6 o 7 clientes muy buenos, era porque eran bulk orders. Estamos hablando de 30, 35, 40 unidades de lo mismo. Y como Amazon tiene en Estados Unidos N cantidad de almacenes, a los clientes que estaba sincronizada la herramienta del conector de Amazon con Shopify, estaban llegando 19 paquetes distintos. O sea, imagínate tú recibir 19 tipos de UPS en un mismo
No,
día
no, un
para
desastre.
todos y tener 19 cajas para algo que podría haber sido una cajita pequeña.
Desperdicio,
Ese problema nosotros lo empezamos a detectar porque Amazon empezó a expandir mucho más su capacidad logística dentro de los Estados Unidos, y al cortar eso y que el cliente le llegue una sola caja ordenada con un bill of materials y todo lo que está dentro, pues el trato y la compra recurrente pues empezó a crecer y a crecer. Entonces,
claro,
creo que a
interesante.
veces nos embellecemos con la idea de tener todo sincronizado con Amazon, pero creo que a veces hay que entenderlo como que deja que él vaya por su lado e intenta tú crecer tu marca por tu lado. Al
Claro.
final, Vincenzo, Amazon se vuelve un poco, creo que la palabra sería independiente,
Sí.
¿ya? Tú pierdes un poco de control.
Claro.
Entonces, lo mejor que puedes hacer es potenciar tu marca afuera
Claro.
y que ese animal y ese caballo vaya como pueda.
Claro, muy bien. Y nada, Luis, la última cosa que sí te quisiera preguntar, porque esto me parecería bastante interesante de aprender de ti, es cuáles son algunas de las cosas que ves que cada vez se te dificulta más como vendedor en Amazon. En lo que me refiero con esto, muchas personas se están quejando de la subida de los gastos a nivel de fees, o esto del PPC, o todo de la competencia. ¿Cómo te sientes tú como vendedor en 2024 y qué sientes que va a ser el futuro de la plataforma?
Bueno, no voy a negarte que probablemente el año pasado y este han sido los años más difíciles desde que empezamos a vender en Amazon. Pero todo tiene su parte buena, y creo que la parte buena es que el equipo se ha alarmado y se ha alertado, y hemos entrado en conciencia de que Amazon es un canal. Amazon no es un negocio en sí mismo. Eso nos ha permitido, pues, tener una marca de casi 13 años, N cantidad de millones de productos vendidos a lo largo de la última década, en donde cuando estamos empezando a tocar puertas a lo tradicional, estamos teniendo un buen recibimiento porque la gente dice, ya yo he tocado esto por años.
Claro.
Entonces, creo que eso ha sido una muy buena oportunidad. Evidentemente, lo de los fees ha sido desgarrador, por lo menos en nuestro caso durante los últimos años, porque hemos visto una incursión de muchísimos vendedores chinos vendiendo productos que yo no, realmente no conozco la calidad, Vincenzo, no te voy a negar, yo no los he comprado, ni los he tocado, ni los he probado, pero sí sé que tienen precios muy bajos. Entonces,
Sí, no,
siempre
y eso
me...
no sucede mucho. Marcas que nosotros manejamos, que hay conveniencia, que cuando saca los números es como que esta gente está perdiendo dinero, pero está vendiendo.
Y yo recuerdo que para nosotros el keyword número uno, creo que era el C5, keyword, era un string muy particular, ¿no? Y yo cuando entré, ese keyword valía como 1,13, 1,14, de un producto que valía 8, y tú decías, bueno, 30 aquí, 15 aquí, 1 aquí, vale. Pero es que yo ese keyword lo he visto en 7 o en 8.
O
Eso
sea, es
es en
imposible.
lo que, ese es el costo de venta de mi producto. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, que pareciera que hay unas compañías que están intentando hundir el
Matar a
mercado
la competencia para a largo plazo tomarse, agarrarse el
a
mercado.
pulso para después quedarse con ellos. Lo dudo que lo puedan lograr, sinceramente, porque al ser un sector industrial, Vincenzo, la gente pues todavía tiene muchas
Claro.
consideraciones con algunas marcas y se
Hay
toman muy en
fidelidad.
serio los temas
Hay
de
fidelidad.
calidad, etcétera.
Claro.
Pero, oye, Vincenzo, para alguien que venda una cosita LED muy genérica de Alibaba, oye, para ellos sí debe ser muy terrorífico tener a un chino en tu
Que
listing
te vende a la mitad,
compitiendo con
a la
3,
mitad.
$4 menos de $8. Debe ser aterrorizador. Pero en
Claro.
líneas muy generales, yo creo que hay un tema de eso. Que, bueno, no lo sé, Vincenzo, si puedes tú decírmelo, pero creo que los fees van a bajar un poco, ¿verdad?
Sí, obviamente parte del fee también, han habido cambios, lógicamente, que van a afectar a muchos vendedores, pero por otra parte, hay algunos fees que tienen muchos incentivos, sobre todo, por ejemplo, a nivel de mercancía, que ahora, si no tienes suficiente, por ejemplo, suficiente mercancía en Amazon, Amazon te va a penalizar, pero al mismo tiempo, si tienes suficiente mercancía, Amazon te va a dar bastante incentivo en reduction de fees. ¿Y eso por qué lo hace Amazon? Porque ellos quieren asegurarse de que no tienen la situación como algunos vendedores que solo mandan 100 unidades a Miami y luego sale una venta en California y Amazon tiene que prácticamente absorber todo el costo para poder mandar next day delivery. Entonces ahora están penalizando prácticamente más que todo a los pequeños vendedores que para no tener que ellos absorber ese costo de logístico. Y bueno, también luego hay otros programas como el de SIPP, que es cuando mandas ahora el producto con el empaque directamente que viene del fabricante para que ellos no tengan que gastar papel o empaque de afuera y todo eso. Entonces ellos al mismo tiempo están agregando fees para los que son flojos, por decirlo de una manera, pero para aquellos que se están volviendo profesionales, están dando mucho incentivo. Prácticamente se quieren quitar peso encima y dárselo a las empresas para que son profesionales, lo hagan bien y ahorren ahí, ¿sabes? Entonces,
Yo creo que está bien, porque al final es lo que siempre hemos hablado. O sea, al final Amazon en sí mismo tiene que ser un negocio que acompañe a tu marca y tiene que ser un canal para distribuir tus
claro,
productos.
no
Pero
que
no
haga
debe
todo
ser.
por ti, claro.
Exacto, no debe ser todo visto por, no debe ser todo visto única y exclusivamente como para vender allá adentro. Entonces,
Claro.
en ese caso, pues si tú recibes tu mercancía en tu almacén, en tu casa, en tu 3PL, en donde sea, pues bueno, vas a tener que tener un control de los master boxes, de los master cases, que bueno, que sí, evidentemente es muy importante. Y hay un punto, yo creo que habías tocado antes, que me gustó mucho que lo tocara. Y es la relación con el source. Yo creo que es fundamental. Y yo entiendo que sí, puede ser frightening, puede ser aterrorizante, puede ser complejo, pero oye, hacer un viaje a China una vez al año, en el caso de que estés comprando ahí, creo que es muy valioso, porque te empiezas a dar cuenta o de problemas de calidad que pueden ser mejorados en unos 5 minutos hablando en una mesa. Y con un impacto en el costo mínimo, te pueden aliviar N cantidad de dolores de cabeza. Nosotros hicimos esto con respecto a las etiquetas. empezábamos a mandar un montón de archivos PDFs, imagínate la cantidad de referencia, y era absolutamente terrorífico para el proveedor ver esto. Claro. Y lo que hicimos fue, ¿no, dónde están imprimiendo ustedes esto? Ah, aquí. Uh-huh. Y vimos la impresora. Y después, al regresar a casa, vimos que la impresora tenía como un software muy primitivo, pero que a nosotros nos permitía hacerle un query de todo lo que tenían que imprimir. Entonces, se lo mandamos, funcionó, y claro, no, nosotros no lo hicimos como para hacerle un favor al proveedor, lo hicimos para agregar control, porque al final claro. Amazon nos estaba dando alarmas de que esta etiqueta no corresponde a este producto, empezamos claro. a recibir feedback de que yo recibí esto, pero realmente era aquello, y al nosotros hacer ese viaje en 2017 y arreglar ese problema se acabó. Y luego, en múltiples años, a excepción de los años del coronavirus, evidentemente, hemos ido siempre a mejorar cosas. Paulatinamente, claro. esto se puede mejorar, vamos a claro. reducir el costo de caja, vamos a bajar los micrones de esta bolsa, claro. vamos a hacer esto, 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 y todos esos cambios pues han tenido impacto a la mejora.
Muy bien. No, de verdad que este es un mundo, o sea, hay tantas cosas que hay que tomar en consideración y por eso... Te quise traer al podcast y de verdad que sé que esto va a ser la edición, la primera edición de muchos, porque hay tantos temas que ni siquiera tocamos, como la publicidad, como cómo expandirse fuera de Amazon, otros países dentro del ecosistema de Amazon. Entonces, hay mucho que quedará como tarea, pero sí. mientras tanto, Luis, de verdad que quiero agradecerte por tu tiempo. Ha sido un placer y seguramente todos los que nos están escuchando y viendo van a valorar ese sabor de boca de la mano de un vendedor que está ahí día a día dándole con todo a Amazon. Y bueno, para aquellos que seguramente te quieran preguntar algo más personal o algún tip en cuanto a vender a Amazon, ¿cómo te pueden contactar?
Twitter, bueno, X, @LuisCadeKilo, RDENAS. Uh-huh. Y básicamente ese mismo está replicado para todo. LinkedIn y Facebook. Y, okay. Y ahí mismo, pues, me pueden contactar para cualquier cosa, consultas o asesoramiento. Mm. Más que todo con la parte del outsourcing, que eso me llama mucho la atención y lo hemos venido manejando hace muchísimo tiempo.
Perfecto, perfecto. Entonces, nada, Luis, un placer. Gracias por tu tiempo y te veo en la próxima, ¿ok?
Gracias, Vincenzo. Nos vemos pronto. Dale. Bye, bye. Bye.
Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by eComzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomzy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como ecomzy.